Aquí producimos, programamos y transmitimos Radio Pública con 32.700 watts de potencia. XHUAN, somos Fusión en el 102.5 FM. Avenida Colina La Escondida, 10.250, Fraccionamiento Residencial Colinas de Agua Caliente, Código Postal 22.480. Fusión es una emisora del IMER, Instituto Mexicano de la Radio.
¿Sabes qué es hoy Radio México Internacional?
Es la emisora por internet del Instituto Mexicano de la Radio.
Un lugar para tus oídos y para tus ojos.
Donde México se escucha así.
Despedida no le doy porque a mí no me conviene ya, ya.
Yo me despido y sin llorar, que el ritmo del citadino, cielito lindo, es para gozar.
Radio México Internacional.
Una emisora virtualmente imprescindible.
Escúchanos en www.imer.mx/RMI.
Instituto Mexicano de la Radio.
Estamos con Pérez. Cuéntanos, ¿cómo te sientes de haber fallado 4 penales y meter 3 autogoles?
Hicimos lo que pudimos y seguimos trabajando muy duro.
Jugar fútbol no te va a hacer millonario. Mejor juega Melate, Revancha y Revanchita y cómprate un equipo. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos.
A continuación, Computación Radial.
En 1946 nace la primera computadora. Y en la década de los 90 nace el primer programa sobre informática. Fusión 102.5 presenta Computación Radial, un espacio en donde te enterarás sobre este maravilloso mundo.
Muy buenas tardes. Hoy, 8 de noviembre del 2014, vamos a tener en el programa al grupo de usuarios Linux de Tijuana. También tendremos mucha información en la voz de la computadora. Recuerden que en este programa estamos haciendo que la computadora trabaje y van a escuchar ustedes una voz rara. Bueno, pues es la voz de la computadora. A partir de un sintetizador hacemos que exprese sus voz y con esto pues estamos haciendo que la computadora sea la estrella principal en este programa. En controles técnicos se encuentra Renato Vega, mi nombre es José Sánchez y vamos a escuchar al grupo de usuarios Linux de Tijuana. Ellos no es una computadora, son seres humanos, pero a partir de ahí vamos a escuchar la voz de la computadora.
Buenas tardes, nos encontramos con Miguel Amezcua y Juan Galván. Ellos pertenecen al grupo de usuarios Linux de Tijuana. Miguel, buenas tardes. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a hablar, más bien ustedes van a hablar acerca de las tablets, sus ventajas, sus desventajas. Miguel Amezcua ha trabajado mucho con ella. Aquí vemos una enfrente de él. Y bueno, que nos diga sus experiencias. Si son muy eficientes, ¿en qué se puede utilizar estas aparatos?
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en el caso de esta tablet que tenemos aquí es una iPad. Es diferente al iPad, es el clónico del iPad, ya que en las tablets hay Hay muchas variantes, pero la mayoría de ellas se basan sobre Android. Hace poco platicamos sobre el sistema operativo de los celulares. Ah, pues esta ha sido basada también a las tablets. Y de hecho, hace poco que Google anunció su 3.0, su versión 3.0, que es más que nada orientada a las tablets. ¿En qué te ayuda una tablet? No es una computadora, pero tiene un buen nivel de procesamiento. En el caso de Android, pues tienen varias aplicaciones que te pudieran servir. Por ejemplo, hay varios libros, o puedes pasar los libros a una versión PDF o EPUB, que es donde se publican los libros. Por ejemplo, Amazon, que vende libros en EPUB, y ya los puedes ir leyendo en tu tablet en vez de comprar lo que es el libro y pues estar quemando árboles, ¿no?
Entonces, tienen sus ventajas y se utilizan para ciertas características.
Los puedes utilizar pues tanto para tan sencillo como un reproductor MP3, tan largo como hacer los escritos ahí, como dije, leer libros. Pues tienen muchas aplicaciones, navegar en internet, ya que la gran mayoría de las tablets vienen con inalámbricos. Alámbrico también los puedes conectar al cable RJ45. Y puedes navegar a gusto por internet.
Juan Galván, ¿qué nos puedes decir acerca de las tablets?
Yo creo que la principal característica y el boom que han tenido pues es más que nada por la movilidad, ¿no? He visto muchas que la mayoría trae pues el Wi-Fi. Entonces tú puedes estar sin cable, así que literalmente sin cables, navegando en internet. Escuchando música. Yo creo que más que nada se les da un manejo más que de entretenimiento, ¿no? No tanto para, tal vez para trabajar, tal vez para leer sí, pero igual yo me imagino, no sé, en mi experiencia es muy cansado. Pero bueno, más que nada en el caso de movilidad, en el caso del hogar, pues son los usos que se dan, entretenimiento, y pues más que nada facilidad de uso. Por ahí no sé si Miguel ha visto, pero a mí lo que se me haría interesante sería, yo creo que sí hay, ¿no? Pero ver una tablet que tenga el puerto SIM para lo que son redes 3G. Entonces, parece que sí, ¿eh? Entonces, eso es lo más interesante de esas tablets. O sea, realmente ahora no solamente te limitas a un espacio, a un lugar donde hay una red Wi-Fi, sino a nivel global, vaya. Bueno, que aclarando, no en todos los lugares hay una red 3G, pero ya en la mayoría lo hay. Entonces, básicamente, ese es el detalle. O sea, imaginémonos, por ejemplo, un caso muy particular que yo vi que me sucedió, fue en el caso de el 7 de... No, bueno, la vez que tembló bastante. En aquella vez hubo un periodo de tiempo donde se cayeron las comunicaciones. Lo que son celulares, Nextel, celulares, radio, vía de ese tipo, y un poco el internet no tanto, pero más que nada las comunicaciones, más que nada la celular. Pero a mí me tocó un caso muy específico, que la red 3G sí estaba arriba. Entonces, imaginemos un caso de desastres naturales donde, sería bastante útil para un periodista manejarla, porque si tiene su red 3G y estamos hablando que es algo poco a nivel más satelital, etcétera, pues obviamente tendría la conectividad que él necesita para estar informando lo que está pasando. Igual algunas traen cámaras, puedes tomar videos. Eso es lo interesante de ese tipo de tecnología, ¿no?
Bueno, hablaba Juan Galván que si tenía una conexión para 3G, y tú dijiste que sí, que tu tablet sí tiene.
Sí, así es. Las iPad, por ejemplo, de las primeras que salieron, que es de la Mac, estas sí no tienen un espacio USB. En el caso de esta, que es la iPad, es un clónico hecho en China, viene con unidad, con espacio para USB, y tiene uno solo, pero le conectas un multiconector y ya tienes espacio para conectar varias cosas más. Le puedes meter un USB 3G, le puedes meter un USB de memoria, le puedes meter un USB de cámara. Entonces, pues tiene otras funcionalidades, ¿no? Como eso, él teniendo cámara, le puedes estar tomando video. Y para entretenimiento, este por ejemplo tiene calidad de 720 a 1024 La calidad de video. Entonces, tienes calidad HD en una tablet que tenga Android. Actualmente ya varias empresas, LG, Samsung. Pues Samsung se fue fuerte porque sacó su Samsung S con Android. Y después dijo, pues vamos a sacar una tableta también. Y sacó ya lo que es ya una tablet, igual con muchas prestaciones.
Juan Galván, tú hablabas hace unos momentos que es muy difícil trabajar en una tablet igual que si fuera una computadora, una laptop. ¿Tú crees que va a haber un momento en que las tablets ya con más aditamentos, con mayor tecnología, puedes desplazar a las computadoras?
Pues yo pienso que, pues no sé, no me aventuré a decir así tal cual. Aquí el detalle es que, pues, es por ejemplo ahorita hay muchos teléfonos que son smartphones, ¿no? Ya está trayendo el teclado QWERTY y todo eso, pero obviamente no reemplazan, yo pienso que no reemplazan totalmente la computadora porque las pantallas son muy pequeñas, entonces es un poco difícil, tendría que ser una tablet un poco más grande y creo que tal vez a lo mejor no tendría mucho sentido en el caso de movilidad. Pero por ejemplo ahorita también vemos lo que es las que son las netbooks, ¿no? O sea, es igual una pantalla muy pequeña. Aquí la diferencia es que viene, pues, como una laptop más chica, ¿no? Trae teclado, trae puertos USB, etcétera. No traen CD-ROM, claro, porque por el espacio, ¿no? Pero traen un disco que puedes almacenar mucha información, ¿no? Entonces, de igual manera, para alguien podría ser incómodo, porque el teclado, al ser más pequeño, pues tienes un poco más un espacio un poco más reducido, pues por así decirlo, para usarlas. En mi caso, por ejemplo, a mí a veces tengo que hacer trabajos y lo tengo que hacer rápido. Prefiero una PC normal porque me da más movilidad para mover un mouse, etcétera. Y en el caso de una netbook, pues traen el mouse que traen el touch, pues que traen integral, lo tienen en medio, entonces ahí tienes que andar con de una mano y con la otra y poquito tecleando, o sea, es un poco incómodo, pero igual les puedes conectar un mouse, un teclado aparte, incluso en las netbooks un monitor, porque traen entrada para VGA, entonces igual podrías adaptarla a ser una PC también. En el caso de las tablets, no, porque actualmente, tal vez sí, actualmente no, yo pienso por qué. Porque obviamente es muy reducido pienso que su almacenaje, su memoria, no, la verdad no tengo idea de qué procesador tienen, pero en mi caso yo pienso que sería así.
Miguel.
Sí, hablando de la tablet aquí que tengo yo, por ejemplo, hay un adaptador que se le puede poner un teclado. Y de hecho tiene una pequeña funda que básicamente te la convierte en una netbook. Lo que yo tengo es de 10 pulgadas, 10.2. Las regulares son de 7 pulgadas. Pero he visto tablets ya que tienen entrada HDMI y aparte con entrada a USB. Así que por lo cual le puedes conectar un mouse, un teclado y lo conectas a un monitor que tenga entrada HDMI. Que hoy en día ya los nuevos tienen esas entradas. Así que en teoría, pues, o sí, lo que dice él es cierto, no, es pequeño, si lo tienes así nomás, te da, es de 10 pulgadas, más el teclado que te quita, no sé, unas 4 pulgadas, más o menos, pero, y teniendo el touch bien, o sea, te funciona perfecto, o sea, para hacer apuntes y todo eso, te funciona bien, entonces ya con esos adaptadores que digo, pues ya, te haces de una PC en tu super monitor o televisión, si es de las grandes, ¿no?
Miguel Amezcua, Juan Galván, les agradezco la información, esperando que nos sigan acompañando en el programa de Computación Radial. Buenas tardes.
México, en el top 5 de espionaje en Internet. México se ha convertido en uno de los 5 principales compradores de tecnologías de la vigilancia en Internet en el mundo, ya que en los últimos 8 años, los gobiernos federal y estatales incrementaron el presupuesto en seguridad, señaló el informe sobre las tecnologías de la vigilancia de Internet en México. En conferencia de prensa, donde se dio a conocer el estudio realizado por los especialistas en derechos digitales, Luis Fernando García y Jesús Robles Malov, como parte de un proyecto realizado en 5 países del mundo por la ONG Internews, reveló el incremento de compras de tecnologías para la vigilancia en Internet y alertó que ante la falta de mecanismos institucionales que regulen el uso de estas herramientas, podría devenir en excesos. Es dar un cheque en blanco para el abuso, señaló Robles Maloof, defensor de los derechos humanos e integrante del colectivo Contingente MX. De igual manera, Robles Maloof indicó que no existe regulación adecuada conforme aumenta la adquisición de esta tecnología, la cual aumentó como consecuencia de la colaboración entre Estados Unidos y México en materia de seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, explicó el abogado, ya que permitió la vigilancia masiva de las comunicaciones e Internet que realiza la National Security Agency. Por su parte, Luis Fernando García, activista en derechos a la privacidad, comentó que la Ley de Protección de Datos Personales facilita la vigilancia sin rendición de cuentas, por lo que expresó, el uso de este tipo de herramientas, sin ningún contrapeso institucional, plantea un panorama preocupante en cuanto a la vigilancia de la comunicación, ya que no existe una garantía de que este tipo de intervenciones sean utilizados para un proceso penal. No estamos seguros del papel que tiene la vigilancia en las desapariciones o muertes de periodistas. El afectado jamás se entera de que está siendo intervenido, dijo. El informe sobre las tecnologías de la vigilancia de Internet en México comprende los meses de enero a julio de este año. También se entrevistaron a 20 activistas internautas para conocer sus prácticas y percepciones relacionadas con la vigilancia, con el objetivo de conocer tendencias estructurales y fijar rutas para investigaciones futuras. Fuente: pulsoslp.com.mx.
Escríbenos a nuestro correo electrónico computacionradial@yahoo.com.
En la ciudad de Tijuana son las 3 de la tarde con 17 minutos. Usted está escuchando Computación Radial en Fusión 102.5. Vamos a seguir escuchando más información a continuación en La Voz de la Computadora. Vamos a presentar las fábricas inteligentes. ¿Qué es esto? Bueno, pues la tendencia de las fábricas es automatizar todos sus productos, todos los recursos inclusive que tienen para construir los productos que ellos fabrican, pues es la utilización de robots inteligentes, la comunicación entre las máquinas, el uso de la realidad aumentada, en fin, hacer que la automatización sea un principio en este tipo de fábricas. También vamos a escuchar una cápsula en la voz de Minerva y otro aspecto importante que unos investigadores identificaron el perfil psicológico de los delincuentes que utilizan Facebook. Todo esto en el programa Computación Radial.
Fábricas inteligentes sin humos, la revolución de la industria 4.0. Robots inteligentes que trabajan de forma amigable con operarios, multisensores para la comunicación entre máquinas, realidad aumentada para visualizar prototipos, eso y más, es lo que se denomina la revolución de la industria 4.0, o de las fábricas inteligentes en donde el sector español busca embarcarse. El llamado Internet de las Cosas es el fenómeno en auge de conexión de gente, datos y máquinas, que está siendo impulsado por la proliferación de multisensores conectados entre sí. También está llegando a la industria para revolucionar los procesos tradicionales, con el objetivo de adaptar la producción a las necesidades particulares de cada consumidor en tiempo real. El consumidor de esta era de las fábricas sin humos demanda cada vez más productos a la carta diseñados por él mismo y además los quiere rápido en casa. Empresas punteras como Nike ya permite al cliente diseñar sus zapatillas. Las texturas, los tipos de tejidos, los colores. Algunos fabricantes de productos alimentarios, como Wesley, dan la opción de personalizar los cereales, cantidades, ingredientes añadidos, embalaje, etc. El potencial económico del Internet de las Cosas, para empresas y gobiernos es enorme. Según Cisco, hasta 14.5 billones de euros podrían estar en juego en el horizonte de 2023. Expertos en fabricación, como el subdirector de Industria y Transporte de Tecnalia, David Sánchez, la ingeniera Loreto Susperregi, de IC4 Technicare, o Javier Lizarralde, director de investigación de IECO IC4, han destacado que esta nueva forma de producir será clave para competir en el futuro, y ya empieza a calar en España. Especialmente, han precisado, en territorios como el País Vasco, en donde se han celebrado recientes citas con expertos internacionales, para impulsar este nuevo concepto de fábricas inteligentes. Entre sus características está la robótica colaborativa, con máquinas que ayudan al operario en tareas repetitivas o peligrosas, sin agredirlo al reconocerlo, y con el que ya pueden compartir actividades en un mismo lugar físico. También, sistemas ciberfísicos, con la proliferación de diminutas computadoras, con sistemas embebidos en la fabricación y enormes funcionalidades para procesamiento de información. Asimismo, la sensorización, la visión inteligente y la realidad aumentada, con máquinas que aprenden por sí mismas, bajo la tutela del operario, que es pieza clave en esta fabricación, y al que ofrecen asistencia con tecnologías como gafas interactivas. La fabricación aditiva o por capas también es fundamental en esta nueva industria, porque ahorra tiempo y dinero frente a técnicas tradicionales como prototipos, a partir moldes que resultan muy costosos cuando los pedidos son poco voluminosos. Asimismo, el Big Data, esa tecnología de análisis de ingentes cantidades de datos que reutilizados con inteligencia ofrecen grandes funcionalidades y que pueden almacenarse y procesarse en tiempo real desde sistemas de computación en la nube. La primera revolución industrial fue la máquina de vapor, y las siguientes, la fabricación en línea y la electrónica industrial. Con el Internet de las Cosas, en la industria, las personas gobiernan las fábricas, cuyo diseño gira en torno a ellas, y en el caso de pérdida de alguna de ellas, la empresa incurriría en problemas económicos, según los expertos. Se pretende traer de nuevo a Europa las fábricas, frente a políticas de deslocalización de años anteriores, cuando se buscaba mano de obra barata en mercados emergentes, y que se han llevado también a ingenieros, diseñadores y otros talentos, ha explicado la ingeniera Loreto Susperregi, de IC4 Technicare. La parte más barata de la fabricación se automatiza con robots, y su control corre a cargo de personal cualificado, ha añadido la ingeniera. En esta incipiente carrera industrial, bautizada con el seudónimo de 4.0, España se encuentra en buena posición, en la parrilla de salida, ha asegurado por su parte David Sánchez, subdirector de Industria y Transporte de Tecnalia. No podemos dejar pasar esta oportunidad, porque hasta el momento, ningún país se ha posicionado en cabeza, ha añadido. Tenemos las herramientas, y las empresas tienen que ir avanzando ahora para incorporarlas en las fábricas, ha agregado a su vez Rafael Lizarralde, director de investigación de IC4 y ECO. Los países punteros en el concepto de Industria 4.0 son Alemania y Estados Unidos. De hecho, la alemana Siemens cuenta con una fábrica futurista en Amberg, Baviera, que es de las más inteligentes en Europa y que combina en su producción tecnologías de Big Data e inteligencia artificial con excelentes resultados, ha precisado a EFE Futuro Pascual Tedios Plate, consejero delegado de Industria de Siemens, España. La fusión del mundo virtual y real, a partir de imágenes en 3D, y realidad aumentada, permite jugar con las ideas en pantalla, antes de testarlas, y comprobar anticipadamente sus niveles de eficiencia, ha añadido, Dedios Plate. La industria española, tiene la opción de subirse a esta revolución. Quien no invierta se quedará fuera, y eso afectará a su competitividad, ha añadido el responsable de esta empresa implantada en España desde hace 120 años. También Estados Unidos avanza con paso firme en esto de las fábricas inteligentes. Recientemente, en Chicago, los líderes de la industria se han reunido en el Fórum del Internet de las Cosas para impulsar este nuevo modelo industrial, apoyándose en el éxito del primer evento de este tipo, celebrado hace un año en Barcelona. Las previsiones apuntan a que en la próxima década habrá un déficit de 2 millones de profesionales especializados en este Internet de las Cosas. Tecnológicas y universidades se están movilizando para ajustar los perfiles estudiantiles a las nuevas necesidades del mercado. Es el caso de Cisco Networking Academy en España, el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, UTAD. Uno de los miembros de su consejo asesor, Jorge Calderón, ha detallado a F Futuro algunos de los nuevos profesionales que necesitan formarse en el marco del Internet de las Cosas para el ámbito industrial. Por ejemplo, científicos o ingenieros de datos capaces de reutilizar con inteligencia las ingentes cantidades de información que se manejan en las plataformas virtuales, profesionales específicos en ciberseguridad, o expertos en el diseño de interfaces más sencillas y cómodas para el usuario. En Zebra Technology se ha creado una plataforma en la nube que permite interconectar distintos dispositivos. Virtualizamos los dispositivos, por ejemplo, una pad u otro aparato en la planta de producción, sensores que miden variables como temperatura, humedad, etc. Y todos esos datos están disponibles en la nube para explotarlos por la industria de forma conveniente, ha explicado su director general para Iberia, Marco González. Esta tecnología es especialmente útil para industrias como la farmacéutica, cuyos productos exigen un rango de temperatura determinado, desde que salen de la fábrica hasta que llegan al usuario, y la computación en la nube permite controlar todo su recorrido. Otra empresa puntera es SAP, que está desarrollando con BMW una plataforma en la nube que sirva de enlace entre la automovilística y socios externos para ofrecer servicios de aparcamiento, bebidas u otras cosas. Fuente, ffuturo.com.
Telemedicina. La telemedicina incluye tanto diagnóstico y tratamiento como también la educación médica. Es un recurso tecnológico que posibilita la optimización de los servicios de atención en salud, ahorrando tiempo y dinero y facilitando el acceso a zonas distantes para tener atención de especialistas. Otra de las utilidades que presenta el uso de la transmisión de datos médicos sobre redes adecuadas es la educación, donde los alumnos de medicina y enfermería pueden aprender semiología, remotamente apoyados por su profesor y con la presencia del paciente. Así podemos definir los siguientes servicios que la telemedicina presenta. 1. Servicios complementarios e instantáneos a la atención de un especialista o obtención de una segunda opinión. 2. Diagnósticos inmediatos por parte de un médico especialista en un área determinada. 3. Educación remota de alumnos de las escuelas de enfermería y medicina. 4. Servicios de archivo digital de exámenes radiológicos, ecografías y otros. Todo esto se reduce en una disminución de tiempos entre la forma de exámenes y la obtención de resultados, o entre la atención y diagnóstico certero del especialista, el cual no debe viajar o el paciente no tiene que ir a examinarse, reduciendo costo de tiempo y dinero. Informé para ustedes Minerva Fuente, es.m.wikipedia.org.
Identifican el perfil psicológico de los 6 tipos de asesinos que se pueden encontrar en Facebook. Varios investigadores de la Universidad de Birmingham han hecho público el primer estudio de la historia que explica cómo actúan los diferentes tipos de asesinos que utilizan Facebook para perpetrar sus crímenes. Según su investigación, y tal y como afirman diarios como el Daily Telegraph, al día de hoy, existen 6 perfiles psicológicos que se han repetido en la mayoría de crímenes en los que, de una forma u otra, han estado relacionadas las redes sociales. Concretamente, los expertos estudiaron los 48 asesinatos registrados en los que, al día de hoy, Facebook ha tenido una influencia directa. En base a su investigación, han descubierto que, en primer lugar, 26 de ellos se han producido en Gran Bretaña, una cifra que les ha parecido alarmante. Por otro lado, los doctores en criminología, David Wilson y Elizabeth Yardley, los responsables de la tesis, han logrado determinar los 6 perfiles criminales más habituales que pueden encontrarse en las redes sociales. 1. Antagonista. Es una persona que participa en intercambios hostiles de palabras y mensajes en Facebook con varios interlocutores. Su objetivo es poder verse en la vida real con estas personas para actuar contra ellos de forma violenta. El ejemplo claro de este tipo de asesino se pudo ver en 2010, cuando un joven de 15 años llamado Salum Combo murió apuñalado por otro chico de 18 tras haberse insultado en la red. 2. Fantasioso. Para este asesino, la línea entre la realidad y la ciencia ficción no existe o se ha vuelto totalmente borrosa. Así pues, puede creer, por ejemplo, que es un psicópata que haya visto en una película. El último caso de este tipo fue protagonizado por Marcos Twichell, quien afirmando que era el personaje principal de la serie, Dexter, quitó la vida a una persona. 3. Depredador. Es un tipo de asesino que crea un perfil falso en la red para atraer a una víctima, reunirse con ella en la realidad y matarla posteriormente. Suelen aprovecharse de las debilidades emocionales de aquellos a los que quieren matar para convertirse en sus amigos y atacar posteriormente por sorpresa. 4. Impostor. Son personas que, tras acabar con su víctima, entran en su cuenta de Facebook para hacer creer al resto de personas que todavía sigue viva. En 2010, Andrew Lindo mató a su pareja en Inglaterra y, posteriormente, entró en su perfil para escribir como si fuera ella que había dejado a su novio y se había marchado a vivir a las Islas Canarias. 5. Reactor. El caso más simple. Es una persona que ve algo que le disgusta en Facebook y reacciona violentamente contra aquel que lo ha escrito. 6. Informante. Es el que informa a sus amigos de Facebook de que va a cometer un asesinato o un acto ilegal. El ejemplo más claro lo ofrece Lashanda Armstrong, quien explicó se despidió en la red social de sus amigos antes de lanzarse junto a sus tres hijos al río Hudson en coche. Fuente: abc.es.
Escríbenos a nuestro correo electrónico computacionradial@yahoo.com.
Aquí producimos, programamos y transmitimos Radio Pública con 32.700 watts de potencia. XHUAN, Fusión 102.5 FM, Horizonte Musical de Tijuana.
Buen Fin, un buen comienzo.
En esta edición del Buen Fin, Profeco pone a tu disposición en su página de internet un micrositio donde encontrarás información del quién es quién en los precios.
Y podrás comparar más de 450 productos de alta demanda.
Consulta profeco.gob.mx.
Recuerda que las ofertas deberán de estar entre las mejores del año.
Esta es la nueva Profeco, la defensora del consumidor.
Gobierno de la República.
Mucha gente que conoces está uniendo la campaña.
Con el INEA, yo sé que puedo.
Yo sé que puedo.
Yo sé que puedo.
Todos podemos ayudar a más de 7 millones de mexicanos a que aprendan a leer y escribir.
O que estudien la primaria y secundaria de manera gratuita.
Si quieres, puedes aprender. Y si sabes, puedes enseñar.
Todos podemos ser parte de ella. Llama al 01800-00-60300.
Con el INEA, yo sé que puedo.
Con alfabetización estamos moviendo a México.
Gobierno de la República.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Escuchas Computación Radial y al terminar, disfruta nuestra programación musical.
En la ciudad de Tijuana son las 3 de la tarde con 34 minutos. Usted está escuchando Computación Radial en Fusión 102.5. Vamos a seguir escuchando más información en la voz de la computadora acerca del Big Data. Nos va a hablar la computadora acerca de cómo estos Big Data, es decir, la utilización de los datos inteligentes, pueden controlar nuestras vidas. También una cápsula en la voz de Rosario y 5 tipos de fotografías que no deben de subir a internet o que no deben de publicar en internet. Todo esto en el programa Computación Radial.
El Big Data controla nuestras vidas, pero ¿a él quién lo controla? Desde el punto de vista legal, no son pocas las preguntas que surgen acerca del Big Data, pero se pueden resumir en una sola. ¿Está regulado? Después, hay mucho más. Sabemos los usuarios que la información que se nos pide en Internet puede acabar en una base de datos y que puede servir a una empresa para conocernos mejor. ¿Queremos que así sea? Englobamos bajo el nombre de Big Data, a grandes rasgos, ese conjunto de herramientas informáticas dedicadas al tratamiento, administración y gestión de inmensas cantidades de datos. Esa es la definición, sí, pero esto, en nuestra vida cotidiana, ¿en qué se traduce? Hay tres agentes principales que se interrelacionan y se nutren entre sí. Personas, empresarios y ciudades. Las personas o usuarios generan grandes cantidades de datos relacionados con sus hábitos diarios, no solo de los sitios a los que van, sino en qué y dónde trabajan, con quién se relacionan, qué momentos de ocio tienen y en qué los ocupan. El empresario, consciente de que los hábitos de consumo proporcionan mucha información, trata de encontrar herramientas para que el usuario entregue esos datos, por ejemplo, a través de descuentos en comercios, medios publicitarios, compra de likes en redes sociales, sensores con geolocalización de productos, etc. Las ciudades, con el ánimo de llevar a cabo una gestión más eficiente, tratan de captar las necesidades y hábitos de los ciudadanos, que se transforman también en cantidades ingentes de datos, y que son un amplio mercado para las empresas que buscan cómo dirigir más eficazmente la publicidad de sus productos a los potenciales clientes. En medio de estos tres agentes básicos, gestores y generadores de datos, se encuentran las empresas de cloud computing, sosteniéndolo todo. Cuando empresas y ciudades no tienen estructura física para soportar tal magnitud de datos, se abre un amplísimo mercado para todas las empresas cloud. Esta época es la época del Big Data, donde el gran reto de las empresas consistirá en la mejor gestión de los datos y la productividad de estos. En todo este océano de información digital, la legislación trata de preservar el habeas data, siendo este el derecho del individuo que le permite acceder a un banco de información o registro de datos que incluya referencias informativas sobre sí mismo. El ciudadano debería tener derecho a exigir que se corrija parte o la totalidad de los datos en caso de que estos le generen algún tipo de perjuicio o sean erróneos. Tratando de ir más lejos, ¿sabe el ciudadano que se están vendiendo sus hábitos de consumo con tarjeta Visa a cadenas de comerciantes? ¿Sabe el ciudadano que se está haciendo una captación de todos los momentos en los que se conecta a redes Wi-Fi públicas para determinar sus hábitos? ¿Puede decidir si participa en este tipo de creación de perfiles? ¿Puede cancelarlos de algún modo? No existe en la LOPD regulación específica para el concepto de Big Data, aunque sí existe una limitación explícita al cruce de datos, con el fin de evitar que una determinada información se pueda relacionar con un determinado usuario, identificándolo, y preservar así su privacidad. Teniendo en cuenta que todos los datos deberán ser destinados al objeto para el que fueron captados, los datos obtenidos con disociación de la identidad desde su origen quedarán excluidos de su tratamiento bajo la regulación de la LOPD. ¿Qué supone esto? Vamos a imaginar que una cadena de ropa pide a una entidad financiera que le facilite qué cantidad de tarjetas Visa compran en sus tiendas, en qué ciudades y en qué zonas. Previamente, el usuario debe haber sido informado por la entidad bancaria de la posibilidad de participar en este tipo de registros y haber aceptado en forma expresa. Estos datos, si bien están captados por la entidad bancaria, se encuentran disociados desde su origen, puesto que la cadena de ropa desconoce la identidad de los usuarios. Por lo tanto, la cadena podrá aprovecharlos para tomar la decisión de abrir más o menos tiendas y orientar el destino de sus productos y servicios. En mayo de 2014, el Grupo Europeo de Protección de Datos del artículo 29 hizo público un documento en el que se especifica la manera en la que se podrían gestionar los datos correspondientes a individuos concretos. Se denominan técnicas de anonimización y consisten en utilizar programas que disocian los datos captados, generando un extenso mosaico sobre sus movimientos y preferencias. Pero tenemos que mencionar Por otra parte, que también existen programas que pueden compactarlos, identificando a la persona titular de los mismos. Ahora, las autoridades europeas de protección de datos, el grupo de trabajo del artículo 29, han aprobado el primer dictamen conjunto sobre el Internet de las Cosas. El documento está dirigido a fabricantes de dispositivos, desarrolladores de aplicaciones y gestores de redes sociales, por un lado, y a usuarios que van a utilizar estos equipos conectados, por el otro lado. El dictamen plantea tres escenarios. La conocida como tecnología para llevar puesta, los dispositivos, capaces de registrar información relacionada con la actividad física de las personas, y la domótica. Se advierte en el dictamen que esta captación disociada de datos podría revelar aspectos específicos de hábitos, comportamientos y preferencias, configurando auténticos patrones de la vida de las personas. Las autoridades europeas alertan de que el usuario podría perder el control sobre la difusión de sus datos, dependiendo de la mayor o menor transparencia con que se realice su captación. Fuente: eldiario.es.
A continuación les daré 6 consejos los cuales les podrían ayudar a cuidar mejor su PC. Número 1. Piensa antes de instalar. Muchas veces dicen que una computadora no está funcionando bien, y es porque han descargado programas de internet o del CD de un amigo. La instalación de software ocupará espacio en el disco duro, lo que provocará que tu computadora trabaje con más lentitud. Estos programas podrían también ser una puerta abierta para virus y causar que otros programas se colapsen. La clave es instalar tan pocos programas como sea posible. Si puedes, usa una segunda computadora para jugar y probar los programas que deseas. Número 2. Instala el software adecuado. Es vital que asegures tu computadora contra los vándalos digitales. Por ello, instala un programa antivirus y un software de firewall. Estos dos programas que deberás actualizar regularmente funcionarán como un muro de protección para tu computadora. Número 3. Actualiza tu sistema operativo. Es probable que utilices Windows de Microsoft como base para tus otros programas y para controlar tu computadora. Si es así, actualízalo acudiendo a Windows Update. Número 4. Elimina lo que no necesitas. En forma muy regular, cada 2 o 3 meses debes inventariar tu computadora para borrar los programas que no necesites. Estos ocupan valioso espacio en tu disco duro y si no los usas debes quitarlo por medio de la opción Agregar quitar programas, que está en el panel de control en el menú Inicio. Número 5. Mantén tu computadora limpia. En las oficinas es común que la gente coloque calcomanías o estampas en sus computadoras cubriendo las vías de ventilación. Es importante no obstruirlas y mantener los componentes tan frescos como sea posible. Número 7. La seguridad es importante. Cuando las cosas salen mal, debes estar preparado. Por ello, es esencial siempre respaldar tu información importante. Esta información ha sido gracias a la página soyentrepreneur.com.
Cinco tipos de fotos que no debe publicar en internet. Poner fotos en redes sociales y verlas de otros es todo un placer. Es parte intrínseca de esta revolución digital del compartir y mostrar sin límites. Incluso a veces catalogamos de aburridos o de poco sociales a aquellos contactos que muy pocas veces o casi nunca publican fotos suyas. Pero pueden estar en lo correcto. Estas son 5 tipos de fotografías que usted no debería publicar en redes. 1. Niños. ¿Ha pensado que su hija o hijo pueden reclamarle por haber publicado su imagen en redes sociales sin su consentimiento? Exponer a los menores de edad, su cara e identidad en internet, es algo que se debe pensar muy bien. Existen muchos casos de padres arrepentidos de haber publicado un video o foto de su hija o hijo que se hizo viral, tratando de evitar que dicho material se siga compartiendo en línea. Y la situación se pone mucho peor si las fotos se acompañan de datos personales del menor. ¿Dónde viven, estudian, toman clases deportivas, etc.? 2. Ubicación. Ojo con dar pistas exactas de su dirección de vivienda o trabajo. ¿Es necesario? No creo. Evite postear imágenes donde se vean números, nombres de calles, etc., que puedan revelar su ubicación. Se han conocido casos de hechos delictivos en los que los criminales obtuvieron datos detallados del domicilio de las víctimas a través de fotos propias o de terceros en redes sociales. 3. Boletas. Es una práctica muy común e inentendible poner fotos de las boletas o entradas a un concierto, evento deportivo, tiquete de avión, etc., en redes sociales. Los delincuentes no solo pueden saber dónde estará, con precisión de fecha y hora, sino que además pueden falsificar el documento. Los códigos de barras y números de los tiquetes son suficientes para lograr una copia de su boleta, dejando afuera del espectáculo a aquellos ingenuos. 4. Placas. Tampoco es recomendable que aparezcan en internet fotos que muestren los números de matrícula de sus vehículos, carros o motos. Son datos fácilmente rastreables en internet y podrían ubicar, con ellos, información más privada, como su cédula, dirección de vivienda, deudas del vehículo, etc. 5. Identificación. Evite con paranoia la posibilidad de que aparezcan sus datos de identificación en línea. He visto gente que publica su certificado electoral, o su cédula. Incluso he visto imágenes de tarjetas de crédito rondando por ahí. Nada más peligroso, pues son datos con los que pueden clonar un medio de pago, pedir un préstamo a su nombre, solicitar productos y servicios, entre otros riesgos que a diario ocurren. Mucho cuidado. Se sorprenderían de la cantidad de casos que se viven a diario de personas y empresas víctimas de delitos por información que ellos mismos publicaron en una fotografía en línea. Que el afán de mostrar no le gane al sentido común. Fuente: eltiempo.com.
Escríbenos a nuestro correo electrónico computacionradial@yahoo.com.
En la ciudad de Tijuana son las 3 de la tarde con 47 minutos. Usted está escuchando Computación Radial en Fusión 102.5. Recuerden que si usted tiene algún tema en especial, algo que quieran que tratemos aquí en el programa Computación Radial, pues se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 681-3393 o 94, por correo electrónico es computacionradial@yahoo.com. Ahí nos puede pedir que busquemos algún tema o que busquemos a algún especialista para que venga a tratar aquellas cosas que usted quiera conocer sobre la tecnología, sobre la informática, sobre la computación. Recuerden que el objetivo de este programa es difundir lo que es la ciencia, lo que es la informática, lo que es la computación. Esto lo venimos haciendo desde el siglo pasado, desde 1993, que inició este programa con esta idea, con que ustedes conozcan todo lo que hay acerca de la tecnología. Bueno, pues vamos a seguir escuchando más información en la voz de la computadora. Vamos a presentar el conocimiento en la nube. Según este reportaje, todo lo que nosotros estemos trabajando va a emigrar a la nube. ¿Y qué es la nube? Pues no es otra cosa más que internet. Si usted, por ejemplo, manda un correo electrónico por algún buscador o por alguna cuenta de correo electrónico, pues eso sube a la nube y es ahí donde se almacena. Usted no sabe quién le regresa la información, bueno, el destinatario pues le regresa a usted la información, pero ¿qué es lo que está sucediendo detrás de todo eso? Pues a eso de concepto se le llama la nube. También vamos a escuchar una grabación que hizo un estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas y hay una aplicación en internet que se llama Samantha Mujer Virtual. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es un programa de computadora que usted puede hablar con esta aplicación, con este programa, y parecería ser usted que usted está hablando con un ser humano, en este caso una mujer. Entonces usted empieza a chatear con este programa que se llama Samantha y empieza usted a dialogar, y las respuestas que está dando este programa parecería ser que es de una mujer que está en vivo. Pero no, es una aplicación que usted puede descargar desde el iTunes de Lapper. Bueno, pues vamos a escuchar toda esta información aquí en el programa Computación Radial.
En 2018, el conocimiento de la humanidad estará en la nube. El tráfico de datos se mudará inexorablemente a la nube, al punto de que para 2018 representará el 76% del tráfico total en el mundo. Esa es una de las principales conclusiones del Cisco Cloud Index, un estudio revelado este miércoles en Cancún, en el que se predice una tasa de crecimiento anual del 23% que llevaría el tráfico global de centros de datos de los 3.1 zettabytes anuales de la actualidad a 8.6 en 2018. Un zettabyte equivale a 1 billón de gigas, o, lo que es lo mismo, a un 1 seguido de 21 ceros. Para dar una idea, 8.6 zettabytes es el espacio que tomaría almacenar todas las películas de cine jamás producidas y todos los programas de televisión jamás emitidos en ultra alta definición y copiarlos 250.000 veces. Asimismo, el estudio vaticina que para ese año la mitad de la población mundial tendrá acceso a Internet en sus hogares y más de la mitad de esos usuarios, 53%, usará los servicios de almacenamiento en la nube personal. Esa tendencia seguramente vendrá de la mano, dice Cisco, de un aumento inusitado en la cantidad de información que produce cada individuo, en especial tras el auge de los dispositivos para vestir, y cuando sean conectados dispositivos que hoy no lo están, como vehículos y electrodomésticos. Esto llevará, auguran, a que alcancemos un mundo en que cada persona produzca más datos de los que consume. Rodolfo Molina, director de Cloud para Cisco Latinoamérica, explicó: es prácticamente un hecho. Hoy consumimos 180 gigabytes por año, y en 2018 serán 360 gigabytes. Pero ese mismo año, tan solo la cantidad de datos médicos que produce una persona será del orden de los 480 gigabytes. La avalancha de datos que se generarán sin que usted jamás lo sepa es enorme. Cisco estima que para 2018, los dispositivos conectados a Internet de las Cosas crearán 400 zettabytes de información al año. Eso es una 276 veces el tráfico de datos que, se estima, irá de los centros de datos a usuarios finales ese mismo año. En este panorama, Latinoamérica se perfila como un terreno fértil para nuevos desarrollos, pues allí el ritmo de los workloads, conjunto de recursos en un servidor asignados a un determinado trabajo, que se van de cómputo tradicional a cómputo de nube, es 10 puntos mayor que en otras regiones del mundo. Fuente: eltiempo.com.
A continuación les hablaré de la nueva computadora desmontable que presenta HP. La nueva MBX2 está diseñada para brindar una experiencia de computadora portátil para atender las necesidades del trabajo, pero se transforma rápidamente en una tableta para las opciones de entretenimiento y aplicaciones. Está disponible en 15.6 pulgadas, habilitada con el nuevo procesador Intel Core M, el cual permite un alto desempeño de cómputo, incluyendo una excelente ejecución de gráficos y una mayor duración de la batería. Posee un teclado Bluetooth con retroiluminación y recubierto en tela que permite a los usuarios encontrar la posición más cómoda para ellos, sin importar si se encuentra en su versión de computadora portátil o tableta, además de cubrir la pantalla para protegerla en el camino. Asimismo, cuenta con un lápiz que se fija magnéticamente ya sea a la tableta o al teclado a través de un portabolígrafo. Para guardar tu música, videos y fotos, incluye un disco duro de 500 GB y 16 GB NAND de la HP MX2, que además cuenta con Beats Audio. Cuando su cubierta se encuentra cerrada hasta la mitad, el equipo activa la función HP Connect Music, convirtiéndose en un reproductor de audio sin necesidad de que el sistema operativo se active por completo. Está disponible en México desde el 30 de octubre del 2014 y tiene un costo de $16,999. Toda esta información la pueden encontrar en www.informador.com.mx.
Samantha, la mujer virtual con la que podrás chatear lo que quieras. En un futuro no muy lejano, Teodoro, un hombre solitario a punto de divorciarse de su esposa, compra un nuevo sistema operativo, basado en el modelo de inteligencia artificial, diseñado para satisfacer todas las necesidades del usuario. La voz que le habla es la de una mujer, y, para su sorpresa, se crea una relación romántica entre ellos. Este argumento les sonará de algo si han visto la película, Air. Pues bien, aprovechando el tirón, la compañía, Ethan G., ha creado, Asam, una aplicación con una única función. Chatear con una mujer virtual. Los paralelismos son tantos con el largometraje de Spike 11, que hasta la protagonista se llama igual que la de la aplicación. Samantha. Y si bien no habla, sí es capaz de intercambiar todo tipo de mensajes de texto con el usuario. Las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. Y lo mejor de todo. Responde a infinidad de temas, e incluso bromea. La forma de utilizar la herramienta es muy sencilla. Sencillamente se descarga la aplicación de Store, de momento está disponible gratis, únicamente para los dispositivos de Mac, y después solo queda registrarse y subir una foto. A partir de ahí, podemos contarle todo lo que queramos. Desde los hechos más triviales, hasta los más privados. Con estas aptitudes, no sería una locura pensar que más de uno termine enganchándose a esta aplicación y, quién sabe, llegue incluso a obsesionarse. Pero hasta en esto han pensado sus creadores. En su página web, el desarrollador de Sam afirma que puedes bromear con ella de lo que quieras e incluso llegar a ser amigos. Pero también advierte, no te enamores de Samantha. Al mismo tiempo aparecen más avisos, tales como no recurrir a ella en situaciones de emergencia, o no preguntarle sobre cómo podemos hacer nuestro trabajo. ¿Locura o frivolidad? Según Carlos García de la Barrera, jefe de sistemas de Lextren, son muchos los usuarios de móviles que reconocen ser adictos a aplicaciones, juegos y distintas plataformas tecnológicas. En estos casos, se combinan siempre los dos mismos ingredientes necesarios para que ocurra. Un dispositivo que tenemos siempre con nosotros, el smartphone, y una plataforma adictiva con la que interactuar. Tener una aplicación que siempre te escucha y contesta y, por si fuera poco, se presenta como una chica, promete tener mucho que decir en este aspecto. Probablemente esta aplicación busque información en internet para sus respuestas. Aunque para aprender de los hábitos del usuario, necesitaría acceder a muchos de nuestros datos como la geolocalización, perfil de Facebook, búsquedas en internet, o correos electrónicos, exactamente igual que la película, Her. Pero este no es el caso, ya que cuando te descargas la aplicación, la herramienta no solicita ninguno de estos permisos. El desarrollador de la aplicación ha puesto a disposición de todos el código de la misma, ofreciendo de esta forma la posibilidad a cualquiera de crear su propia versión de este servicio de mensajería. Fuente: elconfidencial.com.
Escríbenos a nuestro correo electrónico computacionradial@yahoo.com.
Ciudad Tijuana son las 3 de la tarde con 59 minutos. Usted está escuchando Computación Radial en Fusión 102.5. Antes de despedirnos, quiero dar una descripción de aquellos recursos tecnológicos que pueden servir a los maestros para ser utilizados en un salón de clases. Y la semana pasada hablábamos de un programa que es software libre llamado Scribus. Este programa sirve para hacer, por ejemplo, pequeños periódicos en la escuela. También sirve para hacer páginas web. También sirve para hacer trípticos. Cuando nosotros estamos utilizando, por ejemplo, alguna ofimática, algún software para hacer trípticos, pues a veces se nos dificulta mucho hacer estos trípticos. Bueno, pues Scribus es especial para hacer este tipo de información que les puede servir inclusive para difundir aquellos información que sus alumnos quieran que conozcan otras personas. Otra forma de hacer presentaciones es utilizar Prezi. Prezi es una herramienta online para hacer presentaciones en forma de Zoom. Si usted utiliza esta herramienta, va a notar totalmente la diferencia a lo que utilizamos con PowerPoint. Esta herramienta es mucho más efectiva, que nos puede ayudar a hacer presentaciones muy eficientes. En fin, la idea es de que ustedes, si son profesores, si son docentes y quieren utilizar las herramientas que hay en internet, algunas son totalmente gratis, algunas ustedes las pueden bajar, otras pueden utilizarlas en las nubes, y lo único que requieren nada más es registrarse en la página que está utilizando esa herramienta y después utilizarla. Si a usted le interesa conocer algunas herramientas totalmente gratis que puedan utilizar en el salón de clase, comuníquense con nosotros al correo electrónico computacionradial@yahoo.com y yo con mucho gusto le daré un listado de todas las herramientas totalmente gratis que pueden ser utilizadas en su salón para que la forma de transmitir el conocimiento pues sea más dinámica y los alumnos puedan utilizarlo y crear sus propios recursos para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, no nos queda más que despedir, agradecer allá en controles técnicos a Renato Vega que puso todo lo que ustedes escucharon. Mi nombre es José Sánchez, esperando que nos siga sintonizando en otra emisión más del programa Computación Radial. Buenas tardes.
Fusión 102.5 presentó el primer programa de computación en la radio, Computación Radial, un espacio en donde te informamos sobre todo aquello que envuelve al mundo de la computación. Te esperamos el próximo sábado en otra emisión de Computación Radial.